Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos días, casi al mismo tiempo que se abría juicio oral contra Puyol y sus 7 hijos, se publicaba el cuarto volumen de las memorias en forma de entrevista del que fuera muchos años presidente de la Generalitat.
A mí, desde el punto de vista personal, el que apareix és penediment. Desde el punto de vista col·lectiu és l'orgull.
Decía Puyol que desde el punto de vista personal tenía arrepentimiento. Suponemos que arrepentimiento por todo la cuestión del dinero que él sigue diciendo que es de una herencia familiar y que tenía orgullo desde el punto de vista político. Puyol ha sido presentado por el nacionalismo como una víctima. El nacionalismo y el independentismo siempre presentan a sus padres fundadores y a sus líderes como las víctimas de una historia cruel que les obliga a tomar las decisiones que toman. No les queda más remedio. Puyol, para el relato nacionalista, es el hombre que, con buena voluntad, estaba dispuesto a estirar la interpretación de la Constitución para convertir a España en un Estado federal asimétrico o en un Estado confederal. Puyol tenía buena intención, dicen los nacionalistas. Una disposición muy positiva, que claro, fue rechazada, la culpa fue de los constitucionalistas que tuvieron cortedad de miras frente a lo que Puyol ofrecía. Ese constitucionalismo corto de miras en su lucha contra ETA y contra el independentismo vasco habría rechazado la generosidad y la fórmula de Puyol, y a Puyol no le habría quedado otra solución que echarse al monte. Puyol como víctima. Del mismo modo, habría sido el PP el culpable, con su recurso al Tribunal Constitucional contra el Estatuto de 2006, el PP habría sido el culpable de que el nacionalismo hubiera mutado en independentismo. Si ahora hay mucho independentismo, es porque el PP lo hizo mal. La culpa siempre es de los otros. Ahora que el gobierno ha aprobado los indultos, teóricamente esto serviría para desinflamar, para hacer un nuevo país, dice Sánchez. Pero nunca será suficiente. La España constitucional siempre tendrá algún pecado que expiar. Si el PP no hubiera redactado y presentado el recurso, si el PP hubiera dejado que Cataluña se definiera como nación, si el PP no hubiera frenado, pues no estaríamos así.
No he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política.
La culpa, pues, de Rajoy, de Soraya. Si los jueces del Tribunal Constitucional no hubieran modificado algunos pocos artículos del Estatuto de Cataluña, si lo hubieran dejado tal y como salió de la Asamblea Catalana, de las Cortes Catalanas, pues no estaríamos donde estamos. Si no se hubiera tocado ese estatuto, el independentismo no habría tenido motivos para echarse al monte. Si Rajoy no se hubiera empeñado en evitar el falso referéndum de 2017, si el PP, con la ayuda del PSOE, recordemos, no se hubieran empeñado en aplicar el 155, si el Tribunal Supremo no hubiera condenado a los políticos promotores de la secesión, todo hubiera funcionado de otro modo. La culpa siempre es de los otros. Ahora ya digo, un gobierno, el gobierno de Sánchez, aprueba los indultos. No será suficiente. Siempre habrá alguna culpa que tenga que expiar el constitucionalismo. De hecho, ya Pere Aragonés ha reclamado, ha pedido un referéndum pactado que no está dentro de la ley. Siempre hay algo que no han hecho bien los constitucionalistas. Siempre hay una cuenta pendiente que saldar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el rey firmará esta misma tarde el Real Decreto que plasma los indultos a los líderes del procés, y mañana la concesión será publicada en el Boletín Oficial del Estado. Según la previsión del Gobierno, también este mismo miércoles los reos independentistas saldrán a la calle. Ricardo Rodríguez.
Tras la firma esta tarde del rey, las medidas de gracia aparecerán mañana publicadas en el BOE. De este modo, el Supremo dará vía libre a la puesta en libertad de los reos que, según descuentan en el complejo presidencial, se producirá de inmediato este mismo miércoles. En el gobierno se declaran seguros de que los indultados no lo volverán a hacer, conscientes de que la vía unilateral les llevó a un callejón sin salida. Y en cualquier caso, aseguran haber tomado sus precauciones al mantener su inhabilitación, condicionar los perdones y a la postre ahí sigue el Código Penal. Lo que creen es que ahora toca al independentismo mover ficha y restaurar puentes.
Y como te estamos contando, la sociedad civil se moviliza contra la entrada en vigor de la ley de la eutanasia el próximo viernes. Esta tarde a las 7 comienza la segunda asamblea de asociaciones por la vida, la libertad y la dignidad, que integran hasta un centenar de organizaciones. En la tarde de COPE, el coordinador de la asamblea y presidente de Eight Christians, José Miró y Adrebol, nos ha contado que esta ley no era necesaria. Lo realmente necesario es que España tenga unos buenos cuidados paliativos al alcance de quien los necesite. Además, cree que es anticonstitucional.
Los que defienden la eutanasia tendrían de haber procurado es que la ley estuviera bien hecha, que no lo está, es absolutamente arbitraria, y que fuera constitucional, que no lo es. Nosotros pensamos que esta ley no tiene lugar, pero al menos aquellos que la defienden, pues bien, que hagan las cosas correctamente.
Y te cuento que la Comisión Europea ha activado este martes la adquisición de 150 millones de dosis adicionales de la vacuna de Moderna en 2022. José Luis Concejero.
Son vacunas que se tendrán que adaptar para acabar con las nuevas variantes del virus. El objetivo también de esta compra es vacunar, si fuera necesario, a los menores de edad que ahora mismo no están en el calendario de vacunación. Bruselas activa la compra de 150 millones de vacunas de Moderna para el año que viene. Un anuncio que, por cierto, hemos conocido días después del fracaso de la vacuna de CureVac en uno de sus últimos ensayos. La Unión Europea había anticipado la compra de 400 millones de dosis. Bruselas, por lo tanto, deposita la confianza en Pfizer con 1.800 millones de vacunas más para los próximos años y estas de Moderna para luchar contra las nuevas variantes, vacunar a los más jóvenes y también extender la inmunidad frente al virus.
Y en los deportes, Luis Enrique ya piensa en la renovación. Luis Munilla.
O eso dice, al menos. En la previa del partido contra Eslovaquia, que va a decidir el futuro de España en la Eurocopa, Luis Enrique en estado puro en cuatro. Las palabras de Van der Vaart, la afición, su futuro y cómo está el equipo para mañana.
Pues estamos muy bien y preparados. Luis Enrique nació optimista y murió optimista. En la situación que estamos nosotros, con pasar ya me conformaría. La afición necesita que nosotros le demos los estímulos necesarios para que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. A la afición no hay que pedirle, hay que darle.
Le tengo que preguntar por unas palabras de Van der Vaart.
Hoy de primero tenemos indiferencia.
Si España cae eliminada, ¿va a dimitir el seleccionador?
¿Estás de broma o qué? Estoy pensando renovar, con lo cual imagínate.
A las 6 viaja España a Sevilla y a las 8 y cuarto la rueda de prensa del propio Luis Enrique y también de Busquets, que apunta a titular en el partido de mañana. Hoy se decide el grupo D de esta Eurocopa con los dos partidos a las 9, el Croacia-Escocia y el República Checa-Inglaterra. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y media. Además, el gobierno británico anuncia que amplía el aforo de Wembley para las semifinales y la final de la Eurocopa hasta el 75%, más de 60.000 espectadores. Y a esta hora comienzan las celebraciones del Rayo Vallecano por el ascenso a primera. Ofrenda a la Virgen del Carmen y visitas Ayuntamiento y Comunidad.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo nuboso y 22 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana seguiremos con tiempo suave. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A3 en Perales de Tajuña por obra. Retenciones de salida también en la A3 en Rivas y A42 Fuenlabrada. Muy congestionada la M40 en Villaverde, sentido A42. Y el Ayuntamiento de Madrid ha concluido los trabajos de rehabilitación de los muros de la Cuesta de la Vega con una inversión cercana al 1.000.000 euros. Las obras han consistido en la reparación de los daños que presentaba la estructura que comprometía la seguridad de los viandantes. Se han repuesto más de 15.000 piezas de ladrillo debido al deterioro que presentaban. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
contacto, el abrazo, el beso, la caricia, el dar la mano, esos gestos que suponen tanto, ¿no? Y que tanto hemos echado de menos durante tanto tiempo, porque todos lo hemos vivido de alguna manera en esta pandemia, ¿no? Esos abrazos que se cambiaron por el choque de codos, por un leve gesto con la cabeza o con la mano en el corazón. Bueno, al menos parece que con el estado actual de la pandemia y sobre todo con la vacunación, pues ya nadie nos lo prohíbe con nuestro entorno más cercano. Pero esto no siempre es así, ¿eh? Fíjate, en muchas residencias de mayores todavía no se consiente ese contacto físico. Hombre, por un lado dices, bueno, a lo mejor es lógico, ¿no?, que tengan cuidado, que echen el freno, porque te recuerdo que han muerto casi 30.000 personas en las residencias desde el inicio de la pandemia. Es que es una barbaridad. Pero claro, ¿hasta qué punto estamos realmente ayudando tanto a los residentes como a los familiares, impidiéndoles este contacto físico? Porque la salud de estas personas mayores sufren especialmente con la falta, ¿no?, de este tipo de estímulos. Mira, nos vamos a acercar hasta la Comunidad Valenciana. Es una de las comunidades con las restricciones más fuertes en este sentido, junto a Andalucía y a Cataluña. No es que no se permitan las visitas, se permiten las visitas, incluso las salidas fuera de las residencias, pero no el contacto físico. Aunque también es verdad que son las residencias las que tienen la última palabra en esto. Pero quiero ponerle rostro a una situación como esta. Quiero ponerle voz a través de Sol. Ella tiene a su madre María en una residencia de Alicante. En cada visita, María, que tiene 90 años, se tira literalmente a los brazos de su hija, Sol. Pero ella, la hija, no puede corresponder a ese abrazo. Y es que encima María sufre Alzheimer. Y claro, fíjate qué problema esto le hace, incapaz de comprender por qué su hija no la abraza también. ¿Por qué ese rechazo? ¿Cómo se lo explicas a alguien con Alzheimer? Ella llora por ello, se siente sola. Como digo, no tiene esa capacidad cognitiva de comprender. Bueno, a día de hoy además solo puede verla una vez a la semana y a 2 metros de distancia. Y todavía con un plástico de por medio. Bueno, Sol nos confiesa que ahora con la llegada del buen tiempo sí que salen al jardín, pero todavía sin tocarse. Sol Lledó, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar. Bien, bueno, gracias.
Es muy duro para ti, supongo que para tu madre también. Lo que pasa es que, claro, ella no lo entiende y entonces eso es más duro todavía para ti. ¿Cómo vives esto, Sol?
Pues muy mal. Para mí esto ha sido horroroso desde el año pasado. Ella no es capaz de comprender, claro, lo que pasa, pero yo sí. Y es una impotencia tremenda, tremenda. Un dolor. Es que además para mí también es necesario tocarla y abrazarla, no solo para ella. Y bueno, pues no hay perspectivas de que esto cambie de momento.
Uh-huh. ¿Pero qué explicaciones te dan? Porque, claro, bueno, tu padre obviamente está totalmente inmunizada, tiene 90 años, por lo tanto tiene la pauta de vacunación completa. Afortunadamente sí. Esto aquí en este país, pues mira, se ha hecho muy bien, porque prácticamente está el 100% de los mayores de 90 años bien vacunado, incluso el 80%, o sea, mayores de 80 también. En tu caso no sé si ya estás vacunada con la pauta completa, tienes sí. Una dosis. ¿Sol?
Tengo la pauta completa.
¿También?
Ya. Sí, también.
O sea, las dos estáis completamente vacunadas. Entonces, cuando tú dices, es que yo quiero abrazar a mi madre, quiero que ella me abrace, ¿qué razones os dan?
El miedo al contagio, el que las vacunas no son 100% efectivas, entonces existe un resquicio por el que yo podría contagiar a mi madre y ella, a su vez, al resto de personas que están allí. Uh-huh. Entonces esto no va a cambiar. Yo he tenido mucha paciencia, todo el mundo me decía, espera que llegue. A mi madre la vacunaron de las primeras y yo he esperado también a estar vacunada yo, pero ya que la sociedad un poco se fuera abriendo. Pero en esta residencia no va a haber cambios al respecto. Entonces yo no he tomado la decisión de llevármela otra vez a casa porque ya para mí es insoportable.
Porque tú no entiendes esta medida.
Es que yo hace, la verdad es que hace muy pocos días he entrado en contacto con asociaciones y he empezado a enterar también gracias a la radio de que en otras residencias las medidas son muy distintas y que hay personas que se la pueden llevar a sus familiares a casa una vez a la semana o incluso más días. Yo no tenía ni idea de esto y claro, todavía me parece más duro. Yo no puedo seguir en esta situación.
Oye, Sol, cuéntame, ¿cómo es una de tus visitas habituales a ver a tu madre, a María?
Pues hasta ahora se hacían en el interior porque hacía mal tiempo, entonces hay una mesa con un metacrilato y yo estoy en un lado y ella está en el otro. Y ahora, pues ya con el buen tiempo, salimos al jardín y también pues con 2 metros de distancia. Y nada, pues ella me ve, porque ella se ha ido apagando mucho en estos meses. Al principio sí que me veía y me lanzaba los brazos y bueno, y ahora a veces también, ¿no? Pero claro, yo me quedo parada, no me acerco. Entonces, bueno, pues ella intenta hablar algo de su, bueno, de su mundo, de sus cosas, y yo estoy ahí pues como una invitada ahí a distancia, intentamos charlar y ella me dice que quiere estar conmigo, pero yo le digo que no puedo, que me tengo que ir y que ya volveré otro día, y así van pasando las semanas y ha pasado casi un año.
Claro, porque este tipo de visitas, Sol, en realidad, ¿desde cuándo puedes hacerla así, tal y como me la estás contando?
Pues esto hace 2 o 3 meses, bueno, ha habido varios momentos, como sabéis, durante la pandemia, entonces en varios momentos ha estado cerrada totalmente,
claro.
Solamente podíamos tener.
Pero cuando se abrieron las visitas, ¿que fue hace cuánto?
Pues no sé si era 2 o 3 meses.
Dos o tres meses. Que tu madre ya estaría vacunada, pero tú no, entiendo, ¿no?
Sí.
Vale.
Claro, yo no.
Pero bueno, ahora la situación ha cambiado. Ya no está solo vacunada ella y todos los residentes, sino también tú y probablemente muchos de los visitantes, ¿no? Y aún así las normas siguen siendo las mismas.
Sí. Las normas son las mismas.
Tú notas que tu madre cada vez está más apagada. ¿Ella te reconoce, Sol?
Pues aún sí, aún me reconoce. Al principio indudablemente me reconocía, ahora sí, lo que pasa es que está como un poco ida y ya casi no habla, entonces, pero sí que me sigue reconociendo. Yo sé que me mira, en el momento que me mira me reconoce. Sí, aún, al resto de la familia yo creo que ya no, pero a mí sí que me reconoce todavía.
Claro, no entiende por qué no la tocas, por qué no la abrazas, por qué no te acercas.
No, que va, ella no entiende nada, ella no tiene capacidad para comprender debido a su enfermedad, no tiene. Ella lo que sí entiende es un abrazo y que le coja la mano, eso sí que lo entiende porque eso la calma, pero lo cognitivo no tiene capacidad para comprenderlo.
Bueno,
lo
pero
olvida.
Es que no
le
puedes
dices algo y...
Claro, el problema es que no puedes cogerle la mano ni puedes abrazarla.
Claro, es que mi madre es una bobada mantener una conversación. Bueno, ella intenta hablar, pero ella siempre repite lo mismo, tiene Alzheimer. Entonces, una conversación así de 2 personas, media hora, una enfrente de la otra, pues es muy duro. Ella enseguida pues quiere irse, quiere que nos vayamos las 2 de allí,
claro.
Yo no puedo tocarla, entonces vámonos, es que aquí no estoy bien, vámonos, y yo pues estoy ahí intentando aguantar el tipo como puedo y mantenerla.
¿Has preguntado a algún médico, tal vez, Sol? Lo que puede suponer también para la salud física y mental de tu madre el hecho de no poder abrazaros.
No lo he preguntado, la verdad. Yo es algo que yo siento y también dudaba a veces de mí, pensaba que a lo mejor soy demasiado sentimental o no lo sé, pero sí que escucho y hablo con otras personas y bueno, y todos sabemos lo que necesitamos, los abrazos desde que se nos prohibieron. Entonces, no sé, yo para mí es algo obvio, pero es verdad que no lo he comentado con ningún médico.
Sin embargo, has decidido unirte a RECOVA, que es una coordinadora de familias y usuarios de residencias de la Comunidad Valenciana. Precisamente lucháis para que se flexibilicen estas medidas que ahora mismo ya no os parece que tengan sentido.
Claro, y sobre todo también para que sean más homogéneas. Porque dentro de la comunidad, bueno, yo hablé con Sanidad un par de veces y lo que me dijeron es que cada residencia tiene su protocolo. Entonces, bueno, yo respeto pues que esta residencia tiene su protocolo, pero creo que también se debería hacer algo más homogéneo, ¿no? Que más o menos las medidas fuesen iguales para todos, porque no sé, creo yo. Entonces, sí, los he encontrado, estoy encantada de haberlos conocido, porque conocer a personas que están viviendo situaciones similares y poder hablar de lo que sientes, para mí ha sido... se me ha abierto el cielo.
Bueno, pues esta es la situación que vive Sol cada día, todavía a día de hoy, a pesar de la situación que tenemos con la pandemia, a pesar del avance en la vacunación, a pesar de que entendemos, después de todo lo que se ha pasado en las residencias, pues que haya cierta precaución, pero vamos, que yo te lo oigo contar y ¿qué quieres que te diga? Te entiendo perfectamente y dices, como esto siga así, al final la sacaré y me la llevaré a casa porque es demasiado tiempo sin ese contacto físico. Sol, muchas gracias por contarnos tu caso. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, bueno, ya ha llegado el momento de recibir al encargado de pintarnos una sonrisa cada tarde. Qué falta nos hace, es el inigualable, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar, aquí estoy con el pincel en la mano.
Buenas tardes, buenas tardes.
Dispuesto a pintar. Pues ¿qué tal, todo bien?
Pinta, bueno, venga, empieza.
Hoy, vamos allá, con el trazo fino. Hoy vengo a levantar la moral de un colectivo que está sufriendo. No, no me refiero a la selección, sino a los negacionistas.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
¿Y eso?
No, porque fíjate, lo de la selección, seguro que mañana nos van a dejar a todos un sabor de boca inmejorable.
Seguro,
los negacionistas,
muy,
pues,
muy dulce.
Muy dulce.
Mucho.
El sabor de la victoria. Y si no, la renovación de Luis Enrique, que ya le he oído antes. Bueno, al final alguien saldrá ganando. Últimamente los negacionistas no levantan cabeza. Porque, vamos a ver, para aclararnos, dentro del negacionismo hay varias familias, no son todos iguales. Hay varias familias, esto es como la mafia de Nueva York, pero con gente que no piensa. Por un lado...
lo has arreglado.
No, bueno, tenemos que hacernos una idea concreta. De a lo que nos enfrentamos. A ver si vamos a pensar que son personas normales. No, vamos a ver. Por un lado están los antimascarillas.
Una mascarilla de un euro, ¿de qué te va a proteger?
Esto. Estos son los que... A día de hoy están más felices, porque como a partir del sábado la mascarilla ya no será obligatoria al aire libre, pues ellos se están atribuyendo esto como un logro personal, de por fin hemos conseguido que la quiten, nuestra lucha, y hasta ha quitado las mascarillas. Bueno, es lo mismo que pasa con la bajada del IVA de la luz, que ahora todo el mundo lo había pedido.
Claro, eso lo simplifica todo.
Que podamos quitarnos la mascarilla es un logro de la ciencia, no un mérito de los negacionistas. Ciencia, una palabra que provoca en esta gente sudores fríos. Para ellos, ciencia es como en el planeta de los simios nombrar la zona prohibida. No entres ahí, se esconden cosas malas. Pues dentro de los antimascarilla hay una rama especial que va a sufrir mucho.
¿Por qué no lleva usted mascarilla?
Bueno, yo soy respiracionista.
Ahí está.
Bueno, es que es
claro,
total,
los respiracionistas.
Total el término, ¿eh?
Sí, sí, los respiracionistas, estas personas que creen que las mascarillas nos están matando. Y ellas, estas personas, digo, solo quieren salvar el futuro de la humanidad, que son los niños.
A pesar de eso, tienen que llevar mascarilla. Muchos niños se desmayan porque les falta oxígeno.
Bueno, cientos de casos hemos contado. Es curioso que incluso los propios niños, que tienen 4, 5, 6 años, son mucho, pero mucho más sensatos que ellos.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Claro. Bueno, pues yo creo que todo esto de los respiracionistas viene provocado por el aburrimiento.
Seguro.
Porque había personas que no tenían nada que hacer. En general lo deben tener todo resuelto, no lo sé. Y pues en esta lucha absurda han encontrado una distracción, una forma de dar sentido a sus vidas. No todo va a ser comprar, porque para esto, para ser respiracionista, no hace falta estudiar, prepararse, nada de eso. Tú solo te aprendes 3 o 4 consignas y adelante. pero les pasa como a Morata, que si les acercan un micro y les piden explicaciones, la lían.
Claro, pero asintomáticos somos todos, al final, las personas sanas. Las puedes llamar sanas o asintomáticas y entonces crear una patología donde no la hay. Pero realmente yo creo que la patología se crea cuando nosotros nos creemos todo lo que el terrorismo mediático
ya salió.
Nos cuenta.
Ahí está.
Ya salió.
Si es que, claro, si es que cuando no sabes el terrorismo mediático fuera, a partir del sábado, esta mujer, ¿qué va a hacer con su vida si ya no van a ser obligatorias las mascarillas?
Necesitamos un reto, una meta, un objetivo.
Claro, pues tendrá que buscarse otra cosa por la que luchar, salvar a los unicornios, reciclar con los duendes, algo que le entretenga. No podemos olvidarnos de los solos que se han quedado la otra rama de los negacionistas, que son los antivacunas.
Uy, yo creo que esos lo tienen peor incluso, ¿eh?
Claro que sí. Por eso es a los que voy a dar más caña. Antivacunas como la doctora Abril, Victoria Abril.
Vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos sin probar, que nos meten directo, rapidito, y que además no solamente no están funcionando, sino que desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes.
Bueno, a lo mejor se informa en el TVO. Hubo un momento en que creían que los antivacunas que no nos íbamos a querer vacunar, dice la gente, la va a rechazar. Lo cierto es que ahora, a día de hoy, si han llamado a tu vecino y a ti todavía no, ya empiezas a sufrir y a ver cómo puedes autocitarte.
Totalmente.
¿Tú?
Te entran unos sudores fríos que no veas. Y no, hoy tampoco me llaman.
Eso es. Llevamos ya 15, 16 millones de vacunados. Claro, ellos, los antivacunas que lo miden todo en términos de guerra zombie, claro, 16 millones somos muchos, ¿eh?, como para luchar contra nosotros. Pues los antivacunas han contraatacado con un nuevo argumento, Pilar. Y aquí, prepárate. Quieren lanzar un ataque legal contra los que ya estamos vacunados.
¿Qué dices?
No lo entiendo.
¿Y eso?
Claro, esto es un giro inesperado. Parecen guionistas de Perdidos, que nunca sabes por dónde van a salir. Pues este es el humo negro de los antivacunas. Atención,
atención
a la nueva teoría de los antivacunas.
A ver. Sorpréndeme.
Esto lo escribe en Twitter una antivacunas muy beligerante. No voy a decir su cuenta, encima no voy a hacer la publicidad.
No, mejor no.
Para que le suba nadie. Lo leo. Las personas que se han vacunado están modificadas genéticamente. No están protegidas por los derechos humanos. Serán controladas por las normas de la corporación dueña de la patente de su modificación genética, por lo que serán tratadas de transhumanos, propiedad de una empresa.
Por favor.
¿Eh? ¿Qué te parece?
Yo
transhumana.
Toda la vida. O mutante.
Sí, ¿eh? Pero...
Que cuando leía los cómics de Marvel y demás, que dices, a ver si me pica la araña radiactiva para
pues
tener
eso.
Superpoderes.
Ya no eres humana, eres transhumana.
Fíjate.
Menos mal transhumano que no transhumante, que es otra cosa distinta. Eres ya, somos, tú y yo ya somos propiedad, estamos vacunados, somos propiedad de la corporación. Supongo que esto lo ha escrito, la persona que ha escrito esto se considera Sarah Connor. Se ve que es muy fan de Asimov, de todo lo relacionado con la ciencia ficción, y seguro que ha protegido su casa por si un día viene a buscarla del futuro Terminator.
Sayonara, baby.
Pues ya lo sabes, pertenecemos a una corporación que nos ha modificado genéticamente y los derechos humanos ya no nos contemplan, no nos protegen porque ya no somos humanos.
Ay, pues mira, yo siempre quise ser superhéroe, ¿no?
Bueno, eres transhumana, o sea, esto
a lo
ya,
mejor ahora ya lo
periodista y transhumana.
Gracias a la vacuna. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Es tiempo para Iberdrola. Elena Grandal, cuéntanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Oye, yo no sé si tú has cambiado tus hábitos en casa por los nuevos horarios de la factura de la luz. Yo, desde luego, no he cambiado nada, nada de nada. Y tú, si quieres, tampoco tienes por qué hacerlo, porque con los planes personalizados de Iberdrola, los cambios horarios, oye, a ti no te afectan. Y eso de verdad da muchísima tranquilidad. Ya sabes, pásate al modo ahorro de Iberdrola y súmate a los más de 6 millones de hogares que ya se están beneficiando de un plan totalmente personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924-2424. Y que los cambios no te afecten. Recuerda además que Iberdrola es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y con los oyentes, contigo, que nos escuchas esta tarde de martes, hablamos de los insectos. ¿Eres un imán para los bichos? ¿Te suelen picar? ¿Alguna picadura que recuerdes de forma especial? ¿Qué dicen los oyentes, Fernando Rosa?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, ¿quién le pica y quién no le pica?
Muchos mosquitos. Mosquitos hay en todas partes, aunque en unos sitios más que en otros.
Hola, gente. Buenas tardes. Yo soy un imán para los mosquitos. Los peores sitios, bueno, normalmente mis peores recuerdos son cuando me pican en los ojos, que me levanto por la mañana como si me hubiera golpeado en una película de Rocky. En Cádiz, cuando hay visita por el coto de Doñana importante, fumigan y todos los habitantes voladores del coto de Doñana vienen a picarnos a la zona de Sanlúcar de Barrameda. Sí, es que los políticos nos cuestan muchos dolores.
Anda.
Hombre, no sabía yo que el tema de los mosquitos tenía también su vertiente política.
Pero
sí,
por supuesto
sí,
que la tiene. Sí, ¿qué ves? Es que, claro. Todo va para lo mismo.
¿Qué te parece? Hasta en eso. Bueno, en fin, mosquitos, moscas, avispas, abejas, demás insectos. Hablábamos antes también con un oyente de tábanos, que eso es la picadura estela. De todo esto hablamos en esta tarde con los oyentes de este programa que es La Tarde. Queremos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. Bueno, te lo estamos contando, el gobierno aprueba los indultos a los condenados por el Procés. ¿Qué significa que se trate de indultos parciales? ¿Quién puede recurrir estos indultos? ¿Qué pasa a partir de ahora? Enseguida seguimos analizando esta cuestión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE.
Estamos a punto de ver a un español ganar por primera vez en la historia el US Open.
Angelito, si no entra ahora,
si no entra esta bola,
es campeón del abierto de Estados Unidos, John Ram.
Tiene que ir al hoyo, y no va a ir, John Ram acaba de ganar el US Open de golf. En tiempo de juego, en el partidazo de COPE, más allá de las 2:15 de la mañana.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Besa a su niño, nacido en abril, John Ram, besa a su mujer, el de deportista que hace tan
con Paco
solo
González en tiempo de juego.
Mensaje de un amigo. Angelito me ha levantado la cama para ver a John Ram. Bestia parda.
¡Vamos!
Con Manolo Lama.
Yo creo que esto es algo histórico.
Sí, eso es verdad.
Con los protagonistas de la noticia.
El hermano de Ram está en directo en el tertulio.
¡Qué jabato!
Impresionante, ¿no?
Bueno, sí, sufriendo un poquito aquí.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana C.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en Naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado los indultos que ponen en la calle a los 9 condenados por el proceso que estaban todavía o que estaban en prisión. Lo ha justificado Sánchez hablando de utilidad pública. Ya ha respondido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, reclamando un referéndum pactado. Analizamos esta noticia con María Jesús del Barco, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, una asociación que tiene un gran apoyo entre los jueces. María Jesús del Barco, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Nos acompaña también Jesús Zarzalejos, catedrático de Derecho Procesal. Profesor Zarzalejos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
María Jesús, se ha justificado el presidente del gobierno diciendo que esta decisión no cuestiona la condena que en su momento dictó el Tribunal Supremo. ¿Son los indultos un cuestionamiento de la actuación de los jueces?
Bueno, los indultos están previstos en nuestro texto constitucional. Y además, así como un derecho de gracia, ¿no? El derecho de perdón que se ejerce por parte del gobierno, digamos, pues para aquellas sentencias o aquellas resoluciones que se pueden considerar injustas, que concurren razones de equidad o de utilidad pública, como dice la ley de indulto, pues para dar este indulto, por entender que por, bueno, a lo mejor por las circunstancias personales del condenado, la imposición de la pena y el cumplimiento de la condena pues puede ser más perjudicial y no cumplir en definitiva los fines de rehabilitación y de reinserción social que para todas las penas privativas de libertad prevé nuestra Constitución. Aquí se habla de utilidad pública. Ciertamente yo no he leído el informe, no sé cuál es la utilidad pública todavía. De verdad que yo, por más que lo pienso, cuando veo que lo que usted ahora acaba de decir, que se está pidiendo de nuevo un referéndum que, desde luego, en la forma que establece nuestro texto constitucional, no se hace de esta forma. Cualquier modificación de la organización territorial del Estado español puede hacerse de acuerdo con lo que dice nuestra Constitución, no porque quiera una comunidad autónoma decir que quiere independizarse. Por tanto, si la utilidad pública va a ser celebrar un nuevo referéndum como el que vimos en el año 2017, pues perdóneme, pero yo ahí no la veo. Aunque bueno, si esto se recurre, tendrá que valorarlo la sala tercera. Me cuesta pensar cuál es la utilidad pública y cómo nos beneficia a estos como sociedad, estos indultos, más allá de la impresión que puede tener el ciudadano medio de que el político es impune y que, bueno, haga lo que haga, es igual que hay una malversación de caudales públicos, es igual que tú cometas un delito de sedición y que trates de subvertir el orden constitucional que nos hemos dado todos, pues que en definitiva al final no estás en prisión, teniendo en cuenta además que instituciones penitenciarias allí en Cataluña, pues la verdad es que ha tenido que estar corrigiendo continuamente el tribunal sentenciado ese cumplimiento, ¿no?
La utilidad pública, profesor Zarzalejos, invocada por el presidente del gobierno, es la mejora de la convivencia. No conocemos todavía los decretos. Vamos a ver, ya veremos cómo se razona. Nos decía ahora María Jesús del Barco que no la ve ajustada a derecho. ¿Usted qué piensa?
Bueno, una precisión, Fernando, no soy catedrático.
Bueno,
profesor, suficiente, suficiente. Vamos a ver.
No será por falta de méritos.
Gracias, Fernando. No, el concepto de utilidad pública, claro, está en una ley en su redacción de 1870, así que habría que pensar, habría que ver en qué pensaba el legislador de 1870 por el concepto de utilidad pública. Ya. A mí me suena que es el típico concepto indeterminado, que algunos lo aproximan a algo tan antidemocrático como es la razón de Estado. Pero el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, en su informe, contrario a los indultos, ya dijo que la utilidad pública había que ponerla en relación con el restablecimiento de la legalidad y con el cumplimiento de los fines que persiguen las penas, que son la reeducación y la reinserción de los condenados. Así que tenemos una pauta para saber a qué se refiere en un Estado democrático de derecho y constitucional la utilidad pública, que está definida por los principios del orden constitucional. Pronto, la utilidad pública no es un concepto que pueda ser interpretado en contra de los fundamentos del propio Estado de Derecho, la primacía de la Constitución, la superioridad de los tribunales en el control de legalidad de las actuaciones, el principio de legalidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estoy también a la espera de ver cómo se justifica esa utilidad pública respecto de la cual el gobierno va a tener que hacer un ejercicio de motivación muy cualificado, porque tiene enfrente el informe de la Sala Segunda y el informe del Ministerio Fiscal.
Bueno, y esto significa, profesor, que puede tener recorrido el recurso, quiero decir, como ya el concepto de utilidad pública ha sido determinado por el informe del Tribunal Supremo, ¿puede, digamos, prosperar los recursos que se planteen?
Vamos a ver, lo primero que tendrán que superar los recursos es el problema de la legitimación. ¿Quién recurre? ¿Quién puede recurrir? ¿A quién se le va a reconocer legitimación para recurrir? Esa va a ser, yo creo que ese va a ser el primer gran conflicto jurídico en relación con los recursos. Yo suelo ser muy cauto con los recorridos de los recursos y en general con las decisiones que vayan a tomar en el futuro los tribunales, pero parto de otra idea, Fernando. Estos decretos tienen que pasar el filtro jurisdiccional, es decir, tiene que haber un tribunal que valore la adecuación a la ley y a la Constitución de una decisión que para mí es una decisión traumática para el Estado de Derecho. Por lo tanto, de una manera u otra, yo confío en que estos reales decretos sean valorados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tomando como referencia la importantísima sentencia de 2013 del Pleno, precisamente, sobre el indulto al kamikaze, ¿no?, que el Tribunal consideró que estaba insuficientemente motivado y, por lo tanto, incurría en una arbitrariedad.
María Jesús, vamos a ver, estos indultos se aprueban después de tener en contra los informes de la Fiscalía y del propio Tribunal Supremo. Eso ha provocado que los indultos sean parciales. El que no se haya tenido en consideración esos informes, ¿supone, en cierto modo, que el Poder Ejecutivo no respeta la voz del Poder Judicial?
Bueno, vamos a ver. Ciertamente la emisión del dictamen de su informe por parte del Tribunal Sentenciador, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es un informe preceptivo, pero no es vinculante. Los jueces con carácter general, y yo he estado en un juzgado de lo penal, he informado varias veces sobre los indultos, no solemos ser favorables al indulto. No podemos olvidar que, en definitiva, el indulto no deja de ser una intromisión en la función judicial y que viene a cuestionar un poco, bueno, la efectiva separación de poderes, por más que esté reconocido en la Constitución, por lo mismo creo que la interpretación...
Hay que ser muy restrictivo entonces con el indulto.
Efectivamente, y como decía el profesor Zarzalejos, es que no podemos entender que esta actuación por parte del Gobierno, por más que sea una decisión política, pueda ser una decisión que no esté sujeta a ningún tipo de control jurisdiccional, por un lado, y que pueda ser una decisión arbitraria, porque una cosa es que sea discrecional y otra cosa es que sea arbitraria. Es decir, el Gobierno, cuando ha dictado estos reales decretos, que ya veremos cuál es la motivación y la fundamentación de los mismos, tiene que motivar por qué. Y ya. Creo que tiene que motivarlo, además dar un soporte y un argumento muy sólido a la vista del informe que emitió la Fiscalía, por un lado, pero el informe rotundo y demoledor que salió de la Sala Segunda. Porque, bueno, fue un informe que ponía todos los puntos sobre las íes y que además contaba y, bueno, el por qué se había llegado a estas condenas, ¿no? Incluso, bueno, cuestionaba esto de esta actuación, parece siempre se podría como hablar incluso de una amnistía general desde el momento que desde instituciones penitenciarias siempre se les ha tratado como un grupo, los 9 juntos de permiso, todo. Entonces, tiene que ser muy buena la motivación que haya hecho el Gobierno hoy en sus 9 reales decretos para que pase el filtro jurisdiccional. Yo espero que efectivamente esto se recurra, que a la hora de entender la existencia de legitimación, pues veremos a ver quién presenta el recurso, quién interpone el mismo y qué entiende la Sala Tercera sobre quién está legitimado, y veremos a ver ese examen que debe hacerse por parte de la Sala Tercera como órgano jurisdiccional, por la sencilla razón de que los poderes públicos, como el resto de los ciudadanos, están sometidos al cumplimiento de la ley y de la Constitución. Si no, pues es que esto deja de ser un Estado democrático y un Estado de derecho. Entonces, pues nos convertimos en la selva.
Ya. Una última cuestión sobre la inhabilitación. Claro, el que no haya indulto sobre inhabilitación supone que estos políticos ya no pueden seguir siendo políticos. Pero claro, la inhabilitación se refiere, supongo, que a cargo electo. Quiero decir, es muy difícil controlar que estos políticos condenados y indultados no sigan haciendo política, ¿no, María Jesús?
Bueno, durante la campaña electoral de las elecciones del 14 de febrero en Cataluña,
claro,
se les ha visto, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que no es el tiempo que habrán estado en prisión. Yo la sensación que he tenido es que estaban más tiempo en la calle. O sea que, de hecho, decían, ¿no?, que si hoy se le comunicaba a la Sala Segunda los reales decretos y la motivación, pues que el Tribunal Supremo probablemente hoy mismo acordara la excarcelación, pero que ya no estaban en prisión porque estaban en un permiso para disfrutar de la fiesta de San Juan con su familia. Si va a ser difícil que se les pille en el centro penitenciario, oiga,
la verdad. Sí, es muy significativo, sí. Profesor Zarzalejos, se ha hablado de la posibilidad de que el rey no firmara o no firmara, de la responsabilidad del rey. No tiene sentido este debate, ¿no?
En absoluto. Yo creo que precisamente, además, distorsionar el papel constitucional del rey en esta situación es un flaquísimo favor a la corona, que ha llevado a cabo un papel esencial con el discurso histórico del 3 de octubre. Casi es un legado para la historia de nuestro país, y el rey tiene unas funciones establecidas constitucionalmente y se debe estrictamente a ellas. El foco no está ahí. El foco no hay que ponerlo en la Zarzuela, hay que ponerlo en la Moncloa.
Profesor Zarzalejos, María Jesús del Barco, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.
Pilar, un titular. Atentos a los decretos, a la letra pequeña, a la justificación, porque ahí hay mucho que leer, mucho que revisar.
Y una clave, la utilidad pública, ¿no?
Exacto, si está justificada convenientemente o no.
Pues pendientes de estas cuestiones importantísimas, por supuesto, y seguimos, bueno, con un caso que nos ha vuelto a dejar, desde luego, tocados, ¿no? Con muy mal cuerpo. El pasado jueves se halló el cadáver de la joven Wafa Siva en un pozo de Carcaixent, en Valencia. Tenía 19 años cuando desapareció el 2 de noviembre de hace dos años. Desde entonces, la Guardia Civil no había parado de buscarla, seguros de que había sido víctima de un crimen. El día anterior a que apareciera este cuerpo, detuvieron a David, un individuo de 30 años, conocido como el Tubi, con numerosos antecedentes, dos de ellos por violencia de género a otras parejas, que llevó hasta los agentes, hasta ese pozo de una finca familiar donde ocultó el cadáver de la chica a la que acosaba. Ya está en prisión y ahora la policía investiga si está relacionado con la muerte de una joven prostituta también, cuyo cadáver apareció en junio de 2019 en Xàtiva. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Cruz, ¿cómo llegó la Guardia Civil hasta este individuo y a encontrar el cuerpo de Wafa?
Bueno, pues llegó por varios temas, ¿no? Estaban en una investigación muy silenciosa, pero tienen por un lado un posicionamiento de teléfono. El teléfono de Wafa se conecta tres días después de su desaparición en un lugar que no correspondía. También se conecta a un teléfono relacionado con este individuo, eso no era suficiente, y hace poco él le cuenta a alguien de su entorno que ha matado a una prostituta, que no sabía la Guardia Civil a quién hacía alusión. Por otra parte, a otras amigas les cuenta que acosaba a Wafa, que quería tener relaciones sexuales con ella, y aseguran que lo habían visto con ella. Todo eso va componiendo la investigación, de manera que la Guardia Civil, cuando le detiene, ya tenía controladas las dos fincas, estas familiares, y de hecho tenían registro de entrada para las dos, autorizado ya por la juez, ¿no? Es decir, que iban a buscar el cuerpo de Wafa sí o sí en esas dos fincas. Él no ha confesado nada, pero sí que al final les llevó hasta ese pozo y les ahorró, digamos, el trabajo de tener que buscar y rastrear en las dos fincas, al pozo donde había arrojado el cuerpo de la chica, pues probablemente el mismo día que la mató, ¿no?
Oye, Pablo, ¿y es cierto que se derrumbó cuando vio a su madre, pero aún así no ha colaborado?
Sí, la verdad es que él no colabora en ningún momento, pero sí que es verdad que cuando la Guardia Civil, una vez detenido, lo lleva a la finca de la madre, se encuentra con ella, y la verdad es que se le ve afectado por ese asunto, y también es verdad que un tiempo después pues les dice a la Guardia Civil, no busquéis aquí, os voy a llevar a donde la he tirado, y es cuando le llevan a la finca que había, era una finca antigua propiedad de la familia, y es donde que propiedad en este momento de un ciudadano alemán, que ya te puedes imaginar, bueno, la sorpresa que se lleva.
Fíjate.
Al enterarse de todo esto, y es ahí donde les lleva y es donde se acaba de resolver el asunto. A partir de ahí, bueno, pues las hipótesis es que lógicamente se hizo con ella al salir de su casa, y parece ser que uno de los lugares de los que se está barajando como posible lugar del homicidio, del asesinato, es la casa del abuelo. Y bueno, el móvil pues parece sexual. Hay algún elemento que puede apuntar en esa dirección.
Oye, me estás diciendo además antes, Cruz, que se le investiga por la muerte de una joven prostituta, es decir, de otra mujer.
Así es, él lo dijo él. De hecho, la Guardia Civil no sabía de qué caso estaban hablando, porque es un caso que investiga la Policía Nacional. Es Isabel Raducanu, una chica de 36 años que estaba embarazada de 6 meses y que fue estrangulada y apuñalada en su casa de Xàtiva 6 meses antes de la desaparición de Wafa. Tras el crimen, unos meses después, fue detenida la pareja de esta mujer, pero está en libertad, quedó en libertad por orden de la audiencia hace 4 meses, aunque sigue investigado. No obstante, se le detuvo porque él mintió, aseguró que no había estado en su casa, aunque su móvil sí que posicionaba ahí. Pero en ese escenario del crimen, en esa casa de Isabel, se encuentra una ropa interior con un ADN desconocido, y lo que se sabe ahora es que ese ADN es del Tubi, de David, del mismo individuo que ha asesinado, que ha matado presuntamente a Wafa, ¿no? Lo increíble es que ese ADN, Pilar, y volvemos a las cosas que pasan a veces en las investigaciones, ese ADN estaba en la base de datos de la Guardia Civil desde 2018, que también puede consultar la policía, porque este había intentado matar ya a su novia, ¿no? Que fue otra de las cosas que precipitaron su detención, porque claro, tenían que había intentado matar a su novia, apuntaban que era el asesino de Wafa y no y él había dicho que había matado a una prostituta, por lo tanto se podía estar ante un asesino en potencia. Fíjate. Que podía volver a actuar, ¿no? No se había hecho ese cotejo y todavía no se ha aclarado por qué no se había hecho ese cotejo. Lo cierto es que el otro día, cuando él estaba detenido, la policía pide a la Guardia Civil tomarle declaración ahí mismo en el cuartel. La Guardia Civil consideró que en ese momento no era lo oportuno, pero se le va a tomar declaración en el juzgado, en prisión o donde se decida,
bueno,
¿no?
El Tubi está detenido, los casos están abiertos, a ver qué pruebas consigue ahora mismo ya los investigadores, la Guardia Civil, ojalá sean muchas, la verdad es que es tremendo, estamos asistiendo a una serie de casos terribles de violencia contra la mujer. Cuesta trabajo contarlos, pero lo haremos aquí con vosotros. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un beso.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%. ¡Recárgate! Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Trabajamos a tu lado para respaldar e impulsar el crecimiento de tu empresa. Por eso, contra los riesgos de impago, te ofrecemos los seguros de crédito y de caución más completos del mercado. Porque la cobertura de CESCE es la clave para que tu empresa llegue hasta donde tú quieras. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en cesce.com. CESCE, el valor del crédito.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraoficial.es.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el verano y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.